Y acá llega entre las teclas, repartiendo
entre
magia
teclas
literaria.
Y campanas viene.
Marcia Sigue, ¿cómo andas?
Muy buen día, ¿cómo están?
Bien, bien.
¿Todo el equipo cómo va? ¿Todo bien? Bueno, me alegro de este nuevo encuentro aquí en Antena.
Feliz día de la profe y de paso aprovechamos para decirle a todos nuestros oyentes y oyentas profes.
Claro,
feliz día, claro.
Feliz día, claro, muy feliz día. Muchas gracias. Y feliz día también a quienes están escuchando, ¿no es cierto?
Sí.
Así que bueno, vuelvo hoy, vuelven las letras bardas, y para darle continuidad a esta serie que iniciamos con cronistas que vinieron a contarnos, uh-huh, podríamos decir, ¿no? Estos viajeros, viajeras que pusieron rumbo al sur, y a partir de esa experiencia surgieron relatos que, bueno, que perduran, que podemos decir que tienen continuidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Que hay líneas que se mantienen, que nos hacen reflexionar, ¿no? Traer el pasado al presente y de qué manera eso nos interpela. Y solamente habíamos suspendido el martes pasado cuando, bueno, dedicamos el espacio de Letras Bardas a reconocer toda la obra de Aide Mazzoni, ¿sí? Desde luego de su partida. Pero hoy retomamos entonces
hoy
en
continuás
esta
continuás con la secuencia. Saga empezada dos martes atrás.
Exacto, estuvo Roberto Art. Y hoy, ¿saben a quién les traigo?
A ver.
Les traigo a Ernesto Guevara de la Serna, ¿sí? Ajá, y luego van a entender por qué el nombre, por qué denominarlo así en el comienzo del espacio. Sí, uh-huh. ¿Qué ibas a decir, Marcelo?
No, eso, nada más.
Ernesto Guevara de la Serna.
Y su paso por la
exacto,
zona.
Exacto, ¿y por qué así? ¿Por qué con su nombre completo, no es cierto? Y todavía no, como después el mundo lo conoció y lo reconoce. Y es porque, bueno, este fue su viaje iniciático, ¿no? Claro. El viaje por América del Sur, ese viaje que empieza un 4 de enero de 1952 junto a Alberto Granado, su gran amigo, su compinche, ¿no? Ernesto estaba ya por terminar su carrera de medicina y Alberto ya se había recibido de bioquímico. Por eso cuando están por salir, la mamá de Ernesto lo tenía agarrado a Alberto y no lo soltaba y no lo soltaba hasta que le hace prometer que va a hacer todo lo posible para que Ernesto vuelva y termine la carrera. Le quedaban muy poquitas materias, de hecho cuando vuelve las termina de rendir en menos de un año.
Sí. Claro.
Así que bueno.
También lo que es tener un motivo fuerte, ¿no? Una motivación fuerte.
Para el regreso.
Para el regreso y decir, bueno, listo, pa.
Sí, ya está.
Había una pulsión muy fuerte ahí.
Sí, totalmente, totalmente. Esa vocación que él tenía y también que luego lo va a llevar de nuevo por otros caminos y hacia ese personaje que conocemos, ¿no? Ese protagonista de la historia y de la actualidad. Bueno, parten hacia el sur y resulta que tanto Ernesto como Alberto también van a llevar sus cuadernos de notas, ¿sí? Van a llevar su libro de viaje y van a tomar nota de ese recorrido que empieza una primera parada que hacen en la costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires, donde Ernesto pasa a despedirse de Chichina, la que era en ese momento su novia de la adolescencia, y sigue en viaje, luego van a pasar por Bahía Blanca. Y todo esto que está registrado en una publicación que se llama Diarios de Motocicleta y que, como bien saben, va a ser el sustento, digamos, de la película, ¿no es cierto? Diarios de Motocicleta, que está protagonizada por Rodrigo
de la Serna,
que justamente
también comparte apellido, claro.
Exacto.
Y por el mexicano Gael García Bernal.
Y por Gael García Bernal. Bueno, y ahora vamos entonces a esa publicación, ¿no? A las notas que él hizo en lo que fue Diarios de Motocicleta. Les decía, son notas de un viaje por América Latina, es como se tituló esta publicación, como decíamos que fue llevada al cine, dirigida por Walter Salles y también por Robert Redford, que lo acompañó, y la publicación es de Editorial Planeta. Me gusta mucho esta edición que está subida a internet y a la cual pueden acceder, y que aquí Mila lo va seguramente a compartir en este recorte que hace de las letras bardas y que queda en el sitio de Antena. Porque bueno, tiene distintos comentarios. Está con el prólogo de una de las hijas de Ernesto Guevara, y también están, digamos, los comentarios que hacen las distintas publicaciones cuando a modo de reseña, ¿no? a modo de recomendación que hacen las distintas publicaciones del mundo sobre la obra. Bueno, la que primero quiero resaltar es la de Eduardo Galeano. Yeah. Y que dice así: un viaje, una cantidad de viajes, Ernesto Guevara en busca de aventuras, Ernesto Guevara en busca de América, Ernesto Guevara en busca del Che. En ese recorrido de recorridos, la soledad se unió a la solidaridad, el yo se convirtió en nosotros. Bueno, esa es una de las primeras citas, pequeñas reseñas, ¿no es cierto?, que hay al comienzo de esta publicación. Después el propio director de la película dice: nuestro film es sobre un hombre joven, el Che, pleno de amor por el continente y buscando su lugar en él. Y otra que también me interesa para ver desde otro lugar, ¿no es cierto?, y en este caso desde un diario de Estados Unidos, Los Angeles Times Book Review, en realidad una revista, que dice: un extraordinario relato en primera persona. Si el mundo llegó a conocer eventualmente al Che Guevara y su hombre nuevo, en diarios de motocicleta vemos al hombre en formación. Realza su imagen y presta un toque de humanidad con las suficientes aristas como para provocar la controversia. Bueno, algunas de las pequeñas que elegí para compartir aquí en Letras Bardas, y por supuesto que lo central viene con la lectura de los apuntes del Che, ¿no es cierto? En este diario de motocicleta, notas de un viaje por América Latina, y voy a ir rápidamente a uno de los tramos en los cuales él ya anda por la Patagonia, ¿sí? Uh-huh. Ya llegan a la Patagonia después de algunas peripecias, porque es muy gracioso, la verdad, es muy, tiene momentos de reflexión, de mucha descripción. Como dijimos, es el viajero total, ¿no? El que claro. registra, el que se interna, el que está con la gente, no esa figura de turista, ¿no es cierto?, que está mirando desde afuera, sino que
involucrarse.
Exacto, además no les quedaba otra porque viajaban en moto, tenían sí. que
y en esa
pedir...
época no sé si había así tanto paquete turístico.
No, pero podrían haberse alojado por poner en algún residencial o en algún pequeño hotel de pueblo, y ellos no, todo el tiempo lo que hacían era buscar asilo, refugio en casas de familia, en
bueno, está el Museo de la Pastera en San Martín, ¿no?
Justamente vamos a llegar ahí, pero antes sí, nos vamos a parar de Bahía Blanca. Llegamos a Chuelechuel, en donde, bueno, tienen que buscar ayuda porque ya Ernesto se sentía mal, ¿sí? Sentía como escalofrío, sentía que algo le estaba pasando. Y este tramo de las notas se llama Para las gripes cama, y dice así: la moto resoplaba aburrida por el largo camino, sin accidentes, y nosotros resoplábamos cansados. El oficio de manejar en el camino cubierto de ripio dejaba de convertirse en un agradable pasatiempo para transformarse en una pesada tarea. Y todo un día en que alternadamente tomábamos el manubrio nos dejó a la noche con muchas más ganas de dormir que de hacer un esfuerzo y llegar a Chuelechuel, pueblo más o menos importante donde debía haber posibilidad de un alojamiento gratuito. A la mañana siguiente dormimos como troncos y a la mañana siguiente nos levantamos temprano, pero cuando fui a buscar agua para mate sentí una sensación extraña que me recorría el cuerpo y enseguida un escalofrío. A los 10 minutos temblaba como un poseído, sin poder remediar en nada mi situación. Los sellos de quinina no actuaban y mi cabeza era un bombo donde retumbaban marchas extrañas, unos colores raros pasaban sin forma especial por las paredes y un vómito verde era el producto de las desesperantes arcadas. Todo el día permanecí en el mismo estado, sin probar bocado, hasta que al entrar la noche me sentí con fuerzas como para trepar a la moto y, dormitando sobre el hombro de Alberto, que manejaba, llegar a Chuelechuel. Allí visitamos al doctor Barrera, director del hospitalito y diputado nacional, que nos trató con amabilidad, dándonos una pieza para dormir en el establecimiento. Allí se inició una serie de penicilina que me cortó la fiebre en 4 horas, pero cada vez que hablábamos de irnos, el médico decía moviendo la cabeza: para las gripes, cama. Y pasamos varios días atendidos a cuerpo de rey. Alberto me sacó una foto con mi indumentaria hospitalaria y mi aspecto impresionante, flaco, chupado, con ojos enormes y una barba cuya ridícula conformación no varió mucho en los meses en que me acompañó. Lástima que la fotografía no fuera buena. Era un documento de la variación de nuestra manera de vivir, de los nuevos horizontes buscados, libres de las trabas de la, entre comillas, pone Ernesto, civilización. Bueno, ese es el paso que hacen por uh-huh. Chuele. Bueno, se quedan ahí hasta que él se recupera, que cuando lo va a ver y no mueve la cabeza, ya dice, listo, ya nos vamos y sigue en viaje.
Notable esto que dice, vivimos 3 días a cuerpo de rey.
Sí,
no sé si ahora alguien cae enfermo en un pueblo como Chuele o cualquier otro pueblito de la Patagonia y podés vivir 3 días a cuerpo de rey, si hay esa solidaridad en la gente todavía.
Totalmente, ¿no?
Estamos hablando de los años 50, ¿no?
Acá. Sí, 50. Fíjate cómo también esta crónica nos ilustra, ¿no? Y nos pone en el lugar la ruta que todavía era de ripio. De Bahía claro. Blanca a esta zona todavía rutas de ripio, ¿no es cierto? Y dice luego Olche, matizado con alguna caída sin mayor importancia para la integridad de la moto, seguimos nuestro camino rumbo a San Martín de los Andes. Cuando faltaba poco para llegar, mientras manejaba yo, compramos nueva parcela en el sur, en una preciosa curva cubierta de ripio y a orillas de un arroyito cantarín. Esta vez la carrocería de la Poderosa sufrió desperfectos bastante graves que nos obligaron a demorar en el camino. Para colmo, sucedió aquí uno de los más temidos accidentes para nosotros. Pinchamos la goma trasera. Para arreglarla había que sacar todo el equipaje, sacar los seguros alambres con que la parrilla estaba asegurada y luego luchar con la cubierta que desafiaba la potencia de nuestras débiles palancas. Ese es otro de los tramos que me pareció...
Bueno, iban los dos en una misma moto, en un sidecar.
Sí, en la misma. Dejaban, ¿no? No, una moto sin sidecar, la Norton, y ellos le llaman la Poderosa 2, que es con la que van a hacer este viaje. En la moto van a llegar hasta Santiago de Chile. Ahí la moto ya no da más, ya no hay alambre que la pueda sostener,
claro.
Porque ellos dicen que más que una palanca, más que una cajita de herramientas, no, lo que había que llevar era alambre, que con eso se solucionaba todo. Por eso ahí lo comentan, ¿no? Bueno, y llegan finalmente el otro subtítulo en el cuaderno de viajes es San Martín de los Andes y comienza así. El camino serpentea entre los cerros bajos que apenas señalan el comienzo de la gran cordillera y va bajando pronunciadamente hasta desembocar en el pueblo. Tristón y feucho, pero rodeado de magníficos cerros poblados de una vegetación frondosa. Sobre la estrecha lengua, de 500 metros de ancho por 35 de largo, que es el lago Lácar, con sus azules profundos y los verdes amarillentos de las laderas que allí mueren, se tiende el pueblo, vencedor de todas las dificultades climáticas y de medios de transporte, el día que fue, entre comillas, descubierto como lugar de turismo y quedara asegurada su subsistencia. El primer ataque contra un dispensario de salud pública falló completamente, pero se nos indicó que podíamos hacer parecida tentativa en las dependencias de parques nacionales, cuyo intendente acertó a pasar por allí y nos dio enseguida alojamiento en uno de los galpones de herramientas de la citada dependencia. Por la noche llegó el sereno, un gordo de 140 kilos bien medido y una cara a prueba de balas, que nos trató con mucha amabilidad, dándonos permiso para cocinar en su cuchitril. Esa primera noche la pasamos perfectamente, durmiendo entre la paja de que estaba provisto el galpón, bien abrigados, lo que se hace necesario en estas comarcas donde las noches son bastante frías. Bueno, esta es la parte entonces, lo que luego era la pastera, ¿no? Que uh-huh. tenían ahí, él dice, el lugar donde se guardaban las herramientas, donde también se guardaba el pasto para el ganado, para los caballos, uh-huh. me imagino, de los guardaparques, ¿no es cierto? De la gente de parques nacionales en sus recorridos uh-huh. y demás. Y esa es la pastera que en el año 2008... la gente de Nuclear Enate, de Parques Nacionales, lo va a convertir en museo, ¿sí? En un museo de sitio donde pararon el Che y Alberto Granados, y donde, bueno, componen ahí con imágenes, ¿no? Hay todo un recorrido para conocer acerca del Che, quien no lo conociera, y también está el lugar específico en donde ellos durmieron ahí.
Sí.
Hay, bueno, toda una parte que se dedica a hablar de este lugar, de la recorrida. Y yo me quería ir a un punto en el cual, bueno, pues ya tuvimos algo de esto de la picaresca, ¿no? Que él tiene respecto de bueno, estas peripecias que tenían que hacer, la aventura de viajar en moto. Y me estoy yendo porque lo tengo señalado acá, pero mientras tanto, ustedes,
bueno, podemos recomendar el museo si quieren pegarle una visualización virtual, por lo menos lapastera.org.ar. ahí entran y, bueno, el lugar tiene las características arquitectónicas de aquel momento. Uh-huh. Y lo que está adentro, obvio, es toda una revalorización de la historia del Che y un recorrido audiovisual. Te puedes llevar también cosas. Hay unas remeras muy lindas que tienen la estrella roja. Y que eso ayuda a solventar el trabajo de este museo, ¿no? Que
exacto,
mantiene viva parte de esta historia.
Fui hace muy poquito, ahora, hace un par de... un mes, creo, a San Martín de los Andes. Un viaje muy cortito, y uno de los folletos que se... así, volantes de sitios para no dejar de visitar, es justamente La Pastera.
¿Por aquí pasaron también?
Sí, pasaron por acá, y si bien esto no está en el cuaderno de notas, hay... en lo que era un almacén en Ruta 22, yo me imagino que debió ser, quizás alguien en la audiencia nos puede reponer, ¿no? Uh-huh. Ese tramo del viaje, porque en un momento leí un artículo en el diario Río Negro de una familia con un almacén en Ruta 22, yo creo que sería a la altura de calle Jujuy, por ahí, en donde justamente ellos se detienen y les dan un poco cobijo, ¿no es cierto? Alojamiento temporario como para seguir viaje. Entre Chuele y San Martín, ellos nombran la parada que hacen en Piedra del Águila. Y pienso que debe ser la...
Se nos hace largo a nosotros, sí, hoy tener que hacer ese trayecto, imagínate en la motito.
Totalmente, y con las calles de Ripio, las rutas,
sí,
de Ripio. Y también mencionan a la altura de Piedra del Águila, pasando, ¿no es cierto? Que yo creo que deben haber entrado en la estancia que había, no sé si todavía está ahí en el paraje, en el puesto Las Flores, que se llamaba, que había una comunidad de alemanes que les dan alojamiento, y se sorprende Ernesto porque cuando les dice quién es y papá, le dicen, el que pasó por acá es tu tío, y le dicen el nombre, o sea, en algún viaje que hizo un tío a la cordillera, también había pasado por ahí, y bueno, era un lugar conocido para la pesca. También se detienen ahí y eso lo comentan.
Bueno, no sé si acá por ahí habrán hecho vínculos, amistades, pero sí sé, me consta que a mediados de los 90, un poquito más acá, 96, 97, estuvo Alberto Granados aquí en la ciudad, un viaje que por ahí muy poca gente sabe, pero vino a ver unos amigos que viven acá en Roca. Calculo que a lo mejor ese vínculo quedó de aquella época, ¿no?
Qué bueno lo que traes, Marce. Me gustaba cerrar esto porque, por supuesto, el recorrido es larguísimo. Sabemos que de acá se fueron a Chile, anduvieron por el sur de Chile, pasaron por Temuco, Lautaro, llegaron como podían con la moto, como decíamos, hasta Santiago de Chile, después van a seguir a Perú, Venezuela, Colombia, van hacia la selva amazónica, ¿no? Pero bueno, nos detenemos en Letras Bardas en su paso por nuestra región, y acá a mí me pareció muy significativo este momento en Diarios de Motocicleta. Después sentimos muchas ganas de quedarnos en algunos parajes formidables, pero solo la selva amazónica llamó tanto y tan fuerte a las puertas de nuestro yo sedentario. Ahora sé, casi con una fatalista conformidad en el hecho, que mi sino es viajar, que nuestro sino, mejor dicho, porque Alberto en eso es igual a mí. Sin embargo, hay momentos en que pienso con profundo anhelo en las maravillosas comarcas de nuestro sur. Quizás algún día, cansado de rodar por el mundo, vuelva a instalarme en esta tierra argentina, y entonces, sino como morada definitiva, al menos como lugar de tránsito, hacia otra concepción del mundo. visitaré nuevamente y habitaré la zona de los lagos cordilleranos. El Che Guevara, entonces,
siendo el Che, diría.
Ahora está empezando, ahora, ¿no? Empezando a ser el Che, ¿no es cierto? En este cuaderno, Diarios de Motocicleta, hay un momento en que él escribe, ¿no? Porque él después llega y mientras preparaba las materias para terminar su carrera de medicina, otra actividad que hace es pulir todos estas anotaciones. Las va pasando en limpio, podríamos decir, ¿no? Y en una nota introductoria de esto que es la pasada en limpio, él mismo dice: el personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule, yo, no soy yo. Por lo menos, no soy el mismo yo interior. Este vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí, ¿no? Y ahí él mismo ya empezando a ser ese Che Guevara. Bueno, recordemos que Che, uno pisa una frontera fuera de la Argentina, en América Latina, y ya sos Che, ¿no es cierto?
Sí.
El Che, como por esa forma de hablar, por ese sustantivo, ¿sí?
Sí, sí.
Que traemos todo el tiempo, algunos más, otros menos, pero que nos identifica fronteras afuera, podríamos decir, de la Argentina, pero bueno, que para él fue ya el nombre propio, ¿no?
Tan abarcativo todo lo que hizo el Che, ¿no? Porque estudió medicina, hizo este viaje por toda América Latina prácticamente, y encima se tuvo tiempo para hacer la revolución ahí, o intentar hacerla por lo menos.
Claro, claro. Sí, sí, es justamente el comienzo. Después, porque él cuando tiene que volver, hace escala en Miami. Sí, cuando él estaba por allá por Venezuela, no me acuerdo si fue en Venezuela o Colombia, donde se despiden con Alberto, y él toma un avión para Buenos Aires, pero hace escala en Miami, y ahí es donde, bueno, él se para unos días y él se va, digamos, a empezar a conectar con toda la comunidad cubana, ¿no? Que estaba ahí en digamos que Miami está enfrente de Cuba, ¿no? Creo que son 300 kilómetros nada más que la diferencia por mar entre la isla de Cuba y Miami, y entonces ahí empieza a sumergirse, digamos, en la problemática, en la situación de Cuba, y a conectarse con cubanos que ya estaban trabajando por lo que vendría unos años después, ¿no? La revolución. Así que bueno, este es el Diarios de Motocicleta. Vamos a dejar el enlace, porque la verdad, la suerte de poderlo leer online, difícil de conseguir en esta edición.
Y lo que sale un libro ahora también.
También, ¿no es cierto? Y nada, me pareció también singular para comentarlo, que claro, como son las anotaciones de él, en muchos casos están como las palabras cortadas, ¿no? Que ni él mismo lo pudo reponer cuando lo arregló, cuando
claro,
lo pulió, como dice él mismo.
Cuando no te entendés la letra, digamos.
Exacto, también. Tal cual, y ese tiene también ese dato, ¿no? Y como decíamos, el prólogo que lo hace de Aleida Guevara March, una de sus hijas, ¿no? Y bueno, reconociendo
esto se edita póstumamente, ¿no? Diario.
Sí, 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 esto se edita después. Yo no sé si cuando él si él lo alcanzó a haber editado, ¿no? Porque
claro,
por ejemplo, cuando lo último que les compartí, que es cuando él dice ya no soy yo, y cuando pisé Argentina dejé de ser yo. Si ya no es como algún prólogo, alguna edición que se haya hecho posteriormente, ¿no? Son un total de 260 páginas, y el regalo, digamos, que trae esta edición son fotografías que ellos mismos tomaron, fotografías que tomó Alberto, o que tomó el Che, o que otros les toman a ellos, y que van dando cuenta de todo el recorrido. Fotos preciosas, maravillosas, realmente tesoros fotográficos, ¿no? Que dan cuenta de esta gran aventura y de este viaje iniciático, tanto para el Che como para Alberto también, porque él también va a sostener, digamos, esta idea, ¿no? De la salud y la salud comunitaria, esta idea de lo social. Bueno, que conexión con lo que conversaban antes, la entrevista que mantenían ustedes antes de Letras Bardas, esta idea de la salud como derecho, ¿no es cierto?, con acceso para todos y todas.
Y pienso también en la salud del Che, que estuvo afectado de una gripe aparentemente cuando pasó por acá, pero también se sabe de sus afecciones crónicas,
respiratorias,
¿no? El asma y todo eso, y sin embargo eso no fue impedimento para hacer todo lo que hizo después.
Tal cual, ese es otro de los encargos que le hace la madre a Alberto, que lo cuide, porque claro, él es asmático, y tenía que cuidarse, que reaccionar prontamente ante el menor síntoma, ¿no?, para que esto no se complique. Y hay momentos duros, difíciles, que él relata en relación con esto, porque imagínense que llega un momento que ya no tiene más medicación, no hay a dónde ir, si están en plena selva, cómo conseguirlos. Todo esto
emerge, claro, una personalidad muy fuerte que se superpone a esas complicaciones, ¿no?
Sí.
Desde que jugara al rugby, aún con esa afección, a todo lo que se mandó, a lo que se embarcó.
Impresionante, la verdad que es inspirador también ese viaje,
sí,
¿no?
Pensando en los lugares que recrean la vida del Che, en Córdoba, en Altagracia, está la casa donde él vivió. Obvio, cuando anduve allá me acerqué para conocerla, y tuve la suerte de que había un hombre muy grande charlando con la chica de recepción ese día, y de curioso me acerqué a ver qué pasaba ahí, y era un amigo de la infancia fue con material fotográfico de la infancia del Che, y él le decía Ernestito.
Claro, sí, todos le decían Ernestito también. Sí,
traje fotos de Ernestito, decía en aquel momento.
Qué bueno. Esa casa también preciosa en Altagracia, reconstruida y cuidada. Tuvieron varias casas en Altagracia porque como ellos fueron por el problema de salud del Che, no tenían una propiedad, digamos, una vivienda de ellos, sino que fueron alquilando en distintos lugares, y finalmente se constituye en museo cuando se hace la cumbre, ¿sí? Claro. La gran cumbre hacia Pohor, que fue en 2006, que vino Fidel Castro, con Néstor Kirchner, y todas las grandes referencias, Lula, y que se encuentran en Córdoba, y ahí se inaugura el museo en
Altagracia.
Sí, es que tiene juguetes, libros, está el escritorio, es precioso el recorrido.
Hermoso para recorrerlo también.
Así que bueno, nos vamos, y esta vez también con Charlie, pero tantas veces anunciada la salida del nuevo disco. El que se leyó las instrucciones para escuchar al Escorpión es Marce, así que
sí, ya las compartimos al aire la semana pasada, así que bueno, acá elegí a ver si te gusta, Che, se llama Yo Ya Sé.
Gracias, Che.
No sos un hipócrita, que